At Delta, we know Mike in 8C prefers reality TV to reality. So we provide more than 1,000 hours of in-flight entertainment. On the next flight, 8C is Mandy, a foodie. So we offer all types of food options. Because at Delta, everyone flies their own way. Delta, keep climbing.
Cuando tu espacio contiene la duradera fragancia perceptible de Airwick Vibrant Essential Mist, buscarás más razones para tener invitados. Desde cafecitos con las comadres hasta cenas con los suegros.
¿Por qué huele riquísimo?
Airwick Vibrant Essential Mist es nuestra fragancia más natural, con dos veces más de los aceites esenciales naturales comparado con el Airwick Essential Mist regular. Además, es portátil y fácil de usar. Respira frescura con Airwick.
Pitaya.
Bienvenidos al
Señoras y señores, bienvenidos a El Potrero, el podcast número uno en español en Estados Unidos. Y el día de hoy me acompaña una activista, empresaria, política y próximamente no sabemos si alcaldesa de la Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega. Bienvenida al
Potrero. Muchas gracias, gracias por la invitación.
¿Cómo estás?
Ten la seguridad que voy a ser alcaldesa.
Seguro que sí. Nos surge a todos un verdadero cambio en la política. Pero antes de entrar como en un tema de política, a mí me interesaría mucho este tema del feminismo, porque fue algo, una plataforma en Instagram, lo que te hizo completamente viral. Eres como la voz de muchas mujeres, pero hay gente ignorante, y quiero decir ignorante porque yo desconozco absolutamente todo el tema del feminismo. Entonces me gustaría que me platicaras, como si yo fuera un niño, qué significa el feminismo y por qué le decidiste entrar a este rollo.
Yo hasta hace 7 años era completamente ignorante al feminismo, a lo que vivimos las mujeres en este país. Y de pronto me entró la conciencia. Digo, no fue una luz que cayó del cielo, pero fueron diferentes circunstancias que fueron marcando mi vida, como pues conocer a Ana Elena, una mujer que fue atacada con ácido en la Ciudad de México. Yo siempre cuento su historia porque para mí es un abrir y cerrar de ojos, un abrir de ojos y nunca más cerrarlos.
Sí, un punto y aparte.
Un antes y un después. A mi vida. La conocí, ella fue atacada con ácido afuera de su casa, a plena luz del día, regresaba de la escuela y su expareja, porque hay que decirlo como es, que sigue fugado, le mandó echar ácido con un hombre y una mujer y le destrozaron la vida para siempre. Ella tuvo muchísima valentía para salir adelante, para luchar. Y cuando yo conozco su historia, me cayeron 1,000 veintes. Yo había sido violentada infinitas veces en mi vida. Uh-huh. Acosada, abusada, todos los tipos de violencia que podemos pasar las mujeres. Y había cerrado los ojos, lo había normalizado y había creído que así nos tocaba.
Sí, ¿no? Que así es la sociedad lo que nos ha dicho. ¿Sí? Tú no digas nada, esto
Exacto.
Es completamente normal.
Es normal, así nos pasa. Si te quieres divertir, vas a vivir violencia. Si quieres salir a la calle y ponerte falda, vas a vivir violencia. Sin nombrarlo como lo que es. Uh-huh. Y mucho menos señalarlo, ¿no? Entonces, pues conozco el feminismo hace casi 7 años, que para mí es la unión de mujeres que luchamos para acceder a nuestros derechos y contra la violencia a la que todos los días somos objeto. Y me pueden decir, matan más hombres que mujeres todos los días. Y puede ser que en cifras sí.
Probablemente sí sea así.
Probablemente en cifras sí. Pero los hombres no los asesinan personas en los que confían. A nosotras nos matan en nuestras casas. La mayoría de las veces alguien en el que confiamos, parejas, exparejas, padres.
Alguien de un círculo cercano.
Sí, que quieres y en el que confías. Eso es la violencia de género y contra eso luchamos todos los días en el feminismo. Para mí no hay hombres feministas, pero sí hay aliados de este movimiento que aparte es importantísimo en este país. Está cambiando la forma de hacer política, la forma de desarrollarnos entre hombres y mujeres, y cada vez somos más las mujeres que somos conscientes de lo que nos pasa y que decidimos conscientemente ayudar a otras mujeres a que no se sientan solas. Uh-huh. y a luchar y a resistir también.
Ahora, dijiste algo que es muy importante, yo creo que por ahí podemos empezar. No hay hombres feministas. Hay muchos hombres a través de redes sociales, llámese X, Instagram, Facebook, que navegan con esta bandera de que yo sí soy feminista, yo apoyo, pero hay muchas veces que a nosotros como hombres, también, pues, nos pendejean las mujeres. Y dicen, tú cállate, tú no sabes. Estoy yendo igual un poco a un feminismo radical. Yo te lo digo y lo digo abiertamente. O sea, yo soy un completo ignorante. Yo no sé de qué va el feminismo. Sí, obviamente tengo una mamá, una hermana, una abuela, una familia, pues que obviamente me preocupa, ¿no? Su bienestar. Pero como hombre, ¿qué se puede hacer para convertirte, pues, en alguien que apoya el movimiento?
A ver, el feminismo no le pertenece a los hombres, ni tampoco pueden ser parte, porque es un movimiento de mujeres. Uh-huh. Porque nosotras lo hemos vivido, lo hemos sufrido, lo entendemos. Yo no conozco a un solo hombre que le dé miedo salir a caminar a cualquier hora del día en las calles.
Ahora sí. O sea, ahora
bueno,
sí.
Bueno, ahorita en México es que se está cayendo a pedazos.
Está muy cañón, sí, la inseguridad, tanto pero para hombres como para mujeres.
Es esa, sí, inseguridad de que te asalten, de que con armas te amenacen. No esa inseguridad, o pongamos otro ejemplo, de ir a un antro a divertirte, uh-huh, de tomarte unos chupes y de que sabes que en lugar de llegar peda a tu casa y acostarte, puede resultar que sufras una violación o un abuso.
Totalmente.
Y eso no lo vive un hombre, ¿no? Y así podría poner muchísimos ejemplos. Uh-huh. Y no conozco una sola mujer que no haya sido violentada en algún momento de su vida. Yo no la conozco. Acoso en las calles, en el transporte, en la comunidad, en la escuela, un profesor que se pasó de lanza, que esa pasada de lanza es violencia. En nuestras casas, literalmente, así es la magnitud de este problema. Entonces, los hombres les toca hacer, desde sus entornos, estos cambios a sus comportamientos, actitudes, acciones, y no ser protagonistas, ¿no? No es yo soy feminista, no.
No.
A ti te toca cambiar en tu círculo. No seas cómplice de agresores, no seas cómplice de acosadores, no estés en chat donde se comparte fotos íntimas.
Eso es como una sin consentimiento. En cadena. Una conciencia en
cadena. Es tener conciencia, es el primer paso, ¿no? Tener conciencia para poder cambiar actitudes y comportamientos. Uh-huh. A ver, todos los hombres que conozco se comparten fotos íntimas sin consentimiento de muchas mujeres. Sí. Y eso es un delito que se paga con cárcel. Y se protegen entre los hombres y con esta complicidad, pues se sigue fomentando esta violencia y nada les pasa, ¿no? Porque se protegen entre ustedes, esa es la verdad. A los hombres sí les enseñaron a platicar entre ellos.
Y entre más cuentes, más macho eres.
Y qué chingón, sí. Y la complicidad también es ser parte, ¿no?, de esta violencia. Entonces, desde ahí les toca. Desde crear nuevas masculinidades y dejar este machismo, o estos micromachismos que no son micro por ser chiquitos.
Sí, son porque varias no actitudes.
No, y son micro porque pasan desapercibidos, porque los repetimos constantemente, mujeres y hombres, y se va normalizando. Y el normalizar y cerrar los ojos ante esa violencia, uh-huh, que pasa desapercibida nos tiene hundidos y hundidas como sociedad en un país sumamente sangriento para las mujeres, donde 11 mujeres son asesinadas todos los días por el simple hecho de ser mujeres, y 7 desaparecen sin que nadie las busque. Y con una impunidad del 96%. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú violentas a una mujer, si la mujer se atreve a denunciar, que déjame decirte que solo el 0.3% de las mujeres se atreven a denunciar, las autoridades no te van a buscar, no te van a perseguir, no van a hacer absolutamente nada. A ese 3% de mujeres que decidieron denunciar, hay un casi 100% de impunidad.
¿Y tú cómo llegaste a este rollo de tengo que ser la voz o tengo que ser la cabeza de este movimiento? Entiendo que llegó Elena a te mandó un mensaje o algo así y tú decidiste como entrarle al tema de protección o buscar al agresor, que sigue sin aparecer. Pero, ¿cómo te contactan las mujeres? ¿Cuántos mensajes recibes? O sea, ¿cómo le haces para administrar todo tu tiempo?
Hay muchísimas cabezas, muchísimas organizaciones, muchísimas feministas que se la rifan todos los días por mujeres que ni conocemos, ¿no? Es impresionante la cantidad de mensajes. Por ejemplo, en mi caso,
millones.
Conozco a Elena, decido hacer una asociación justo de la mano de Ani, no es una, somos todas, y decido hablar por todas las veces que yo me callé. Y se hizo una bola de nieve impresionante. De una historia se volvieron 10, 30, y hoy son más de 30 todos los días que buscan justicia, que buscan que las ayudemos, que las acompañemos, que las protejamos, que les creamos, que nos cuenten sus historias y alguien las acompañe y las sostenga. Es ojalá pudiéramos ayudar más, porque...
No, y todos desde la trinchera que tengamos, sería increíble poder ayudar, pero hay veces que no te puedes dar abasto. O sea,
es... No nos damos abasto y de pronto es un poco ingrato, porque te señalan así de, ¿por qué a mí no me ayudaste? Y a mí me cagas porque a mí no me quisiste ayudar con mi caso. A ver, no estamos obligadas. Lo hacemos con un chingo de corazón, esfuerzo, recursos, capital humano, mujeres que son psicólogas, abogadas, que no cobran, que hacemos por acompañar a las mujeres. Y nos hemos vuelto las feministas en este país, psicólogas, abogadas, ministerios públicos, jueces, hemos integrado carpetas. Bueno, con decirte que hasta violadores hemos sacado de sus casas, pero la gente no lo ve. Y los riesgos que tomamos... Justo. Van más allá de lo que una persona pudiera imaginar.
Is there such a thing as a traveler? Not a Delta. Because we know on one flight, Mike in 8C prefers reality TV to reality. So we provide more than 1,000 hours of in-flight entertainment. While on the flight after, 8C is occupied by Jen, whose favorite snack is tea. That's why we provide fast, free Delta Sync Wi-Fi available for SkyMiles members. Because at Delta, we know. Refill? Everyone flies their own way. Delta, keep climbing. Free Wi-Fi available on most domestic flights. Terms of use apply.
eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
Hablando de los riesgos que pueden pasar, ¿tu familia qué piensa de todo esto? Porque yo conozco a tu familia, es una familia increíble. Si ustedes lo siguen en redes sociales se pueden dar cuenta que de verdad son guapísimos todos, tienen una vida increíble. Pero de repente tú te saliste así del huacal y decidiste hacerte activista, política. Y creo que con unos huevos bastante bien puestos. ¿Pero qué piensa tu familia de todo lo que haces? ¿No les da miedo?
Les da terror. Antes sufrían muchísimo. Digo, sí me salí del huacal, me volví la oveja negra de la familia. Pero las ovejas negras cambiamos las historias.
Justo.
Familiares. Y rompemos con los patrones y los estereotipos que nos ponen desde chiquitas y chiquitos, ¿no? A los hombres y a las mujeres nos educan muy distinto. Así me pasó. Yo crecí en una familia completamente tradicional, hermosa. Mi mamá nos cuidaba, mi papá trabajaba y nos conseguía el sustento, la comida, la casa. No siempre fuimos una familia privilegiada, entendiendo que pues costaba mucho el que tuviéramos algo donde comer y una escuela. Pero bueno, viéndolo desde otro punto de vista, pues para las mujeres estudiar en México es un privilegio. Uh-huh. Y un privilegio que nos pone en riesgo, ¿no? También. Entonces, pues, crecí en una familia, pues, conservadora, en una escuela de legionarios de Cristo, o sea, órale, de puras mujeres.
Sí, sí, sí.
Todo era pecado.
Todo es pecado y todo está mal visto. Y ahí yo creo que sí, en las de legionarios, te van acomodando mucho a MMC, ¿no? Mientras me caso, es lo que va a pasar.
Sí, carajo, a mí me pasó así, nada. un poquito, ¿no? A mi papá claramente a mi hermano lo educaba de una manera. Él podía salir las veces que quisiera, porque para nosotras era peligroso, para él no. Uh-huh. Podía estudiar lo que quisiera, trabajar en donde sea. A mí me dijeron, estudia comunicación, porque es una carrera más para mujeres.
Claro.
¿No? Y pues yo hice caso. Por eso estudié comunicación y muchos años después tuve que estudiar derecho porque era mi pasión y mi sueño y lo logré. Pero creciendo en esta familia, pues sí, mi papá jamás se esperó que me pusiera en riesgo todos los días. Que utilizara mi privilegio y el poder que tenía para hacer cambios, para transformar la vida de la gente. Y creo que ahí, pues eso tiene un valor porque podría... Quedarme en la comodidad, me pude haber quedado en la familia ideal.
Haciéndote que yo la vista gorda de pues, que le pase a lo que le tenga que pasar. Pues yo estoy desde aquí muy
bien. No veo en las noticias y no me entero, porque así viví muchos años, completamente ignorante a lo
hasta
que vivíamos.
Que recibiste el mensaje que te pusiste así de.
No, primero fui diputada porque llegué por una causa ambientalista.
Ese fue tu debut en la política.
Mi debut y vaya debut. A mí me decían, siempre fui como guerrillera, ¿no? Uh-huh. De hecho, de chica tenía mucha energía y me peleaba por las injusticias. Nunca he tolerado las injusticias, no las soporto.
La vocera del salón.
Tal vez, sí.
Todo.
Tal vez de pronto mal canalizado, porque te peleas con mujeres por defender a otras mujeres y no necesariamente está bien. Hoy escojo mejor mis batallas. Pero crecí, seguí en la lucha por un medio ambiente sano porque están destruyendo nuestro planeta y entro a la diputación por esta lucha. Y cuando yo entro a esta parte de la política, uh-huh, pues yo entendía, en mi pleno desconocimiento de la política, la verdad, entendía este espacio como de, pues lleva los problemas de la gente a cabo allá adentro, ¿no? Las propuestas. Y en esta dinámica de hablar con la gente que me seguía, que en su mayoría me siguen mujeres, en más de un 80%, conozco a Ana Elena. Y ahí, hace cuenta que yo preguntaba en mis redes si alguna mujer que me seguía había vivido algún tipo de violencia y abrió la puerta a una infinidad de historias de terror.
No me imagino.
Violencias, o sea, abuso, acoso, violación. Una vez pregunté, ¿a qué edad fue tu primer abuso? Velo en mi Instagram, ahí está.
Sí,
entre
sí, sí.
Entre 3 a 6 años. Yo no podía, yo tenía una hija ya de esa edad. Entonces decía, me cayeron muchos 20. Fue muy doloroso también abrir los ojos ante una realidad que ha pasado por todas. Y entenderlo y perder amistades y pelearme con mi propia familia.
¿Perder amistades por tu postura política o por tu activismo? ¿Por qué pierdes las amistades?
No, por volverme consciente.
O sea, por volverme feminista.
Por volverme feminista, porque al principio, me lo acabas de comentar, te dicen con intolerancia, pues tú eres un pendejo, ¿no? Que no sabes y cómo vas. Y yo al principio empecé así. En lugar de informar, de tratar de hacer conciencia con...
Sí, en buena onda. Defensiva.
Sí, ya me encabronaba. Me llegaban tantas historias de casos de abuso, de violaciones, que yo decía, que nadie se da cuenta de lo que nos está pasando. Que nadie va a hacer nada, nadie va a hablar de esto. Y entonces yo ya era muy... pues muy agresiva también,
sí,
a mi familia, ¿no? Pues mi papá y mi hermano tienen su forma de ser. Muchas veces no compartían lo que yo hacía y me volteaban a ver cómo está loca, ¿qué le pasa? Mi mamá y mi hermana igual son... Mi mamá sirve en mi casa y es muy atenta con mi familia y es amorosa y es pacífica. Y yo decía, ¿cómo puedes, no? O sea, ya actívate y que se sirvan solos los hombres. ¿Y cómo vas a dejarte, carajo? Y acababa peleada con todos. Pero hoy sí, después de 6 años, puedo decirte que son mucho más conscientes, pero con una forma distinta. Platicando, dando información,
desde
contándole
la buena onda
las historias que yo vivo.
Claro.
¿No? A ver qué pasa si a tu hermana la violan y la cuchillan.
Pues se pone una bomba, o sea, va a haber un pedo. ¿Sabes?
Yo siempre contesto eso.
Sí, o sea, va a haber un pedo.
Va a haber un pedo.
Porque si alguien no va a hacer justicia, yo lo voy a hacer con mi propia mano. ¿Me explico? Creo que eso es algo muy delicado, que todo mundo vive, todo mundo tiene miedo de salir a la calle, de decir algo que vaya a estar mal, políticamente incorrecto, pero también hay algo que estuve escuchando con tu entrevista con Aislinn Derbez, y yo próximamente voy a ser papá. ¿Cómo has hecho tu conciencia con tus hijos de todo este movimiento que es bastante complejo? Para que un niño chiquito lo pueda entender y que no cometa los errores que muchos hemos cometido.
Siendo muy consciente y educando sin roles de género, ¿no? Es esto de primero, pues le tendríamos que entrar tanto papá y mamá a la educación de manera igual. Uh-huh. Eso no sucede en este país. Las mujeres cargamos todo. Todos los cuidados, el trabajo en la casa, el trabajo con los hijos, el trabajo de nuestros sueños, de buscar desarrollarnos profesionalmente. Y eso hay que irlo haciendo el piso más parejo, ¿no? Porque le toca a ambos. Uh-huh. Pero también a visibilizar que los hombres pueden demostrar sus emociones, pueden ser vulnerables, no son más débiles por hacerlo. Las mujeres, las niñas, mis hijas, pues todos los días les repito que pueden llegar hasta donde se lo propongan, que pueden ser quien ellas quieran ser. Y mi hija juega fútbol, por ejemplo, la de 8 años, y jamás le he dicho, ¿cómo crees que fútbol? Métete a ballet. Esas cosas van forjando roles de género que nos hacen daño.
Y ya está muy antiguo, ¿no? Eso de ya las mujeres no pueden jugar fútbol.
Pero lo sigo escuchando.
¿De verdad?
No, por supuesto que sí.
Cuando haces toda tu campaña, que vas caminando por la calle, ¿la gente qué es lo que te dice? O sea, ¿cuáles son sus quejas, las quejas ciudadanas? O sea, ahorita que vas, por ejemplo, en Cuauhtémoc, ¿la gente qué es lo que te dice? ¿Sigues con el tema más como del activismo de feminista, o ya te estás preocupando por un bien común?
A ver, partiendo de que yo paso del activismo a querer estar en un espacio político. Y esto lo hago porque el activismo llegué al límite, ¿no? No solo era un activismo en redes sociales para informar y hacer conciencia, que lo hago todos los días. Me criticaban que por tener likes y por... Pues será por lo que sea y será por hacerlo de moda, pero si logro cambiarle la vida a una mujer todos los días, que lo hago, o salvarle la vida a una mujer, lo voy a seguir haciendo, informando mis videos y todo lo que se pueda, darles herramientas a las mujeres y hombres de lo que estamos viviendo. Pero también nos fuimos a las calles, también hicimos muchísimas reformas como castigar la violencia digital, el compartir contenido íntimo.
¿Qué
como
es lo de la ley Olimpia?
Como castigar los ataques con ácido, como aumentar la pena para feminicidios. Hicimos reformas. Nos fuimos a las calles una y mil veces a manifestarnos. Nosotras no salimos nada más el 8 de marzo. Salimos todos los días si es necesario para visibilizar alguna injusticia. Hemos cerrado fiscalías, nos hemos enfrentado a autoridades, nos hemos ido a otros estados. Muchas veces me decían, no, pero tú vete a tu territorio. No, es que el activismo no tiene fronteras. Empecé a hacer conferencias, no solo en México, sino en otros países. Llevamos Puntos Violeta, que es un programa súper exitoso, a otros países de Latinoamérica. Pero todo esto, llegué a un punto en que dije, ya estamos topadas. Yo quiero entrarle a estos espacios donde no están haciendo bien las cosas.
Sí, yo quiero estar donde puedo tener
sí,
el poder de decisión.
Porque estoy viendo que hay autoridades incompetentes, negligentes, que se venden, que son corruptas, que no reciben a las víctimas, que no le dan seguimiento, que meten órdenes de aprehensión en los cajones, que venden testigos protegidas, que les vale madre lo que estamos viviendo las mujeres. Entonces dije, pues hay que entrarle. Me costó muchísimo trabajo que me dieran la candidatura, justamente por ser ciudadana, por no venir de los partidos políticos. A ver, hay que entender, en este país, para llegar a estos espacios, se necesita de los partidos políticos. Que nos caguen, que no, que mucha gente nos ha hecho daño dentro de los partidos, sí. A mí también me daba repulsión muchas veces, pero son la vía, ¿no? Y ellos tienen sus causas y sus luchas, y hay gente buena dentro de los partidos.
Debe de haber, como en todos lados. A ver, no todo es oscuro. También tiene acá como sus matices y sus diferentes colores y todo. Pero a mí me parece como muy honesta tu postura, porque precisamente eres una persona que llegó a la candidatura haciendo precisamente esto, hablando y siendo la voz de toda la gente que ya también está hasta la madre de lo que está pasando. Y lo tuviste que hacer entrándole un partido y embarrándote como tiene que ser, ¿no? Claro. Porque dicen que la política es el arte de comer mierda sin hacer gestos.
Y es impresionante que se volteen los que les da coraje que estemos y que te señalen a ti por actos de hombres, ¿no? Uh-huh. Habrá gente delincuente que la sentencien, que la castiguen, que lo señalen a ellos, pero volvemos a lo mismo. Vuelven a señalar a las mujeres que queremos entrarle contra viento y marea a hacer un cambio en nuestro país. Y por eso yo decido entrar a la política y rifármela, ¿no? Yo sé que voy a hacer un cambio estando dentro. Yo ya lo viví, yo ya lo hice. Y si cuando no tuvimos nada, logramos cambiar tantas vidas.
Imagínate
teniéndolo, pues todo, ¿no? O poquito. Claro. Mira.
Con todas las facilidades.
Con todas las facilidades para lograr hacer cambios reales. Entonces me muero de ganas. Le voy a entrar y me voy a enfrentar a toda esta bola de corruptos y violentos.
De alimañas, ¿no?
Sí, porque aparte no sabes todo lo que me enfrento todos los días de violencia. Pero ninguna por ser transa, por ser corrupta, eso nunca me lo van a encontrar. Entonces siempre es por ser mujer, porque si joven, que si un hombre me puso, que me hace menos feminista, que un hombre me haya puesto.
¿Y qué pedo con todos esos dimes y diretes, los rumores, los chismes? Porque, a ver, es lógico que son personas que quieren ensuciar tu imagen diciendo que un güey te puso ahí, eres amante de quién sabe quién y... esto todo está plantado, ¿no? Me quiero imaginar.
Sí, por supuesto. Son ataques comprobados de quienes hoy están en el poder, ¿no? Uh-huh. Porque aparte atacan con toda la fuerza del Estado. Porque es gente que está en Morena, que está en gobierno y que tiene los recursos para dejarse venir,
¿no?
Y los contactos. Hoy me enfrento a una familia muy poderosa, la familia Monreal, que aparte gobiernan Zacatecas, el estado más inseguro del país.
Uh-huh.
Que aparte hace unos días, el 8 de marzo, vimos cómo reprimieron a las mujeres y les pegaron y las violentaron. Y hoy quieren venir con toda esa violencia, instaurarla en la Cuauhtémoc. Pero,
¿con qué cara, no?
¿Con qué cara? Y no lo van a lograr, porque creo que tenemos una ciudadanía bastante consciente y bastante despierta de lo que queremos. Y de lo que no vamos a permitir.
Justo, y la alcaldía a la que vas, creo que es algo de armas tomar. O sea, creo que es algo bastante conflictivo. Que, a ver, ojo, ¿se puede arreglar? Claro que sí. No es una cosa de un día para el otro. Es algo que va a costar mucho tiempo mejorar. Pero yo te quiero preguntar si tú también, como Sandra Cuevas, vas a recorrer las calles en un racer.
No, por supuesto. Por supuesto que no. Creo que lo suyo fue dar show y espectáculo y no solucionarle a la gente. La gente está muy molesta con lo que hizo Sandra, que fue impuesta por la familia Monreal, quien hoy busca ser mi contra y gobernar, porque llevan 10 años en esta alcaldía enriqueciéndose, buscando sus intereses económicos, y ella vino a replicar estas mañas que aprendió muy bien de Monreal. Pero la gente no quiere más violencia. Ella llegó con mucha violencia a enfrentarse con ciudadanos. Imagínate lo que acabas de decir, en un país en donde todos los días vemos, vivimos violencia por todos lados, en todos los
donde
estados.
Donde lo pongas, ¿eh? Claro. O sea, prende la tele, la serie de balazos. Prende la noticia, puta, terrible todo. Escuchas el radio, terrible. O sea, no hay nada que sea como una válvula de escape de algo rosa, de algo blanco, de algo que digas, puta, qué orgullo ser mexicano.
No, y por eso hay que hacer conciencia, ¿no? Porque lo vivimos todos. Muchas veces es, yo no le quiero entrar a política, y seguramente te pueden comentar, ¿por qué hablas de política? A ver, a todas y todos nos está afectando lo que estamos viviendo en este país. No solo a las mujeres, a los jóvenes. Acaban de asesinar a jóvenes en varios estados por estar divirtiéndose. Desaparecen las mujeres y nadie las busca. Están persiguiendo activistas, están persiguiendo periodistas, están acabando con las instituciones que los llevaron al poder. Son una basura.
Tú tienes un grupo de mujeres que se dedica a buscar mujeres.
Tengo un grupo que se llama No Es Una, Somos Todas. Somos 2,000 mujeres a nivel nacional aproximadamente. Cada vez somos más. No, no solo buscamos mujeres, que lo hemos hecho.
Está durísimo eso.
Fuimos a buscar el cuerpo de Leslie, familia que acompaño por el feminicidio de Leslie, que a 11 meses de que la mataron, nadie la ha encontrado a su asesino. Nadie ha buscado a la familia. Les vale madre, ¿no? Y fuimos a buscar su cuerpo a la carretera, solas, sin policías, sin autoridades. A nadie le importó.
No,
por eso marchamos, por eso alzamos la voz, por eso nos enojamos, por eso nos manifestamos, ¿no? Porque lo que vivimos no es un juego. Y no solo hacemos eso, acompañamos psicológicamente y legalmente a las mujeres que nos buscan, no importa dónde estén, y sin límites y sin fronteras, y hacemos todo lo que sea necesario. A veces hasta compartir información en redes.
Te ayuda.
Te ayuda, es suficiente para que las autoridades se pongan las pilas y se pongan a buscar a las mujeres o a los agresores. No, ni así, ¿verdad? Pero bueno, ahí vamos teniendo pequeños logros y cambiando de vida en vida. Yo me doy por bien servida. Si tú me dijeras, ¿en qué te inspiras para seguir con ese coraje y con todo lo que escuchas? Pues es eso, que sí logramos cambiar vidas. Y eso,
psicológicamente, ¿no es desgastante también para ti?
Muchísimo.
Lidiar con tantas tragedias y con tanta cosa oscura que pasa en el país, en la vida, me imagino que mentalmente debes estar agotada. ¿Cómo le haces para estar al 100 todos los días?
Sí, porque te enfrentas no solo a las autoridades incompetentes que te persiguen. No sabes, yo todo lo que he vivido. Me han acosado, me han perseguido, me han querido meter a la cárcel. Esas fiscalías que no buscan a los feminicidas son las mismas que me han perseguido a mí y a mi familia. Me han espiado por 3 años el teléfono. No, si yo te contara, han comprado a la gente de mi casa, de toda mi confianza, quienes cuidaban a mis hijos para que les dieran información mía. Y
lograron, o sea, la gente de tu confianza cedió y
sí,
se
sí,
vendieron.
Me lo confesó, de hecho, una persona que trabajaba conmigo. Me dijo, pues pasó esto y aceptamos el dinero y discúlpame. Y me dio toda la información de quién, cómo, cuándo, dónde.
Sí, claro.
Lo tengo denunciado. It's porque
too late. Así.
Pues sí, a ellos obviamente, bye. Pero los tengo denunciados y pues qué chingos van a hacer si son ellos mismos. Con los que denuncio son los mismos que
otra
buscaron.
Vez usted se viene a quejar así el papel al archivero.
Tengo denunciados a todos. Entonces, pues sí es cansado, es muy agotador, es muy triste. Al principio sufría muchísimo, ¿no? Y me llegaba otra historia y decía, ¿cómo puede ser que me estén contando esto? Creo que hoy me he vuelto un poco más insensible. No sé si sea del todo bueno, porque ya me llegan historias y es una más y una más y una más. 30 al día, 30 al día, 30 feminicidios o abusos o acoso o violaciones o violencia familiar infinita, falta de pagos en pensiones, hombres pasados de lanza. No, o sea, lo que yo te diga es poco. Y encima de todo te topas con mujeres que a mí no me ayudaste, qué raro, pues estás usando la causa, ¿no? Si supieran todo lo que vimos.
Es que
no te puedes
partir en miles y cientos de miles de pedazos para poder ayudar a todos, pero por eso yo creo que te vas a tener, bueno, estás compitiendo para estar en el lugar indicado y poder darle la atención a todas las personas. Mentalmente, ¿tomas algún tipo de terapia? ¿Vas a la psicóloga? Porque a mí me daría neta depresión o un pedo de ansiedad intentar ayudar a todos y no poder lograrlo.
No, he pasado por todas las etapas, ¿no? Claro que he ido a psicólogas, a todo tipo de terapias. Yo creo mucho en las terapias energéticas, en ángeles, en... Mira, yo acudo a todo, a todo lo que me pueda ayudar.
Todo lo que vaya a ayudar,
sí, voy. A mí me sirve mucho el ejercicio. Yo me desfogo todos los días, la madrugada me levanto y hago ejercicio porque a mí me ayuda. Si no, mi cabeza no para. Pero... creo que es importante saber que si se necesita ayuda, hay que saberla pedir, como en su momento yo la pedí, cuando tenía muchísima ansiedad por todo lo que estaba viviendo, porque no solo eran las historias, era todo lo que yo vivía.
Todo tu entorno.
Todo mi entorno, ¿no? Se me ha desmoronado muchas veces mi entorno, ¿no? Perdí a mi familia como la conocía por entregarme a mi causa y a estos, y a la política y a mejorar mi país. Y por enfrentarme a... se dice fácil, pero enfrentarte al poder, enfrentarte a la ex jefa de gobierno, enfrentarte al presidente muchas veces, que se dice el hombre más violento del país, qué horror, el presidente más poderoso, e ir con un megáfono a gritarle, pues tiene repercusiones, ¿no? Y tiene temas que, pues obviamente, a mí me dice, ¿no te da miedo? Claro que me da miedo.
Claro.
O sea, me ha dado terror. Me han llevado a Santa Marta a Catitla, tuve miedo de nunca más ver a mis hijos.
¿Y de qué te culpaban?
Que dependen de mí. Por un delito electoral, que no era delito. Yo enseñé mi voto. Uh-huh. Y como vino esta ola de influencers del verde, creyeron que yo había vendido. ¡Qué hueva!
¿Otra vez?
Había vendido mi voto. Y no, y aparte había enseñado mis votos de dos partidos distintos. Ni caso tenía. Pero se agarraron de ahí para decirme que era cárcel y a mí me quisieron meter a la cárcel.
Pues hubiera sido por eso muchos de mis conocidos estarían en el botiquín, ¿no?
De hecho. Y creo que...
Varios de mis cuates estarían ahí entamados.
Creo que voy a denunciar a los de ahora para ver si les pasa lo... No, pobre gente, pero...
No,
sean conscientes, que sean conscientes de lo que está pasando.
Está cabrón, ¿no? O sea...
Pero sí, era lo único que me encontraron. A ver, nunca en la vida me van a encontrar a mí que me robo dinero, que extorsiono como me han hecho carpetas, que secuestro, o sea, para investigarme y para espiarme en el teléfono dijeron que era secuestradora y luego se perdió mágicamente la carpeta. Ningún delito porque no soy una delincuente.
Y por ejemplo...
Pero por eso se van a lo que dices, ¿no?
Ajá.
A que te enfrentas a que si soy la amante de tal... Sí, yo contesto, soy la amante de todo México. Me da igual, 1, 2, 15. Me tienes sin cuidado. Es mi cuerpo, es mi vida. Yo hago con mi sexualidad lo que mejor me parezca.
At Delta, we know Mike and 8C prefers reality TV to reality. So we provide more than 1,000 hours of in-flight entertainment. On the next flight, 8C is Mandy, a foodie. So we offer all types of food options. Because at Delta, everyone flies their own way. Delta. Keep climbing.
eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Oye, y hay algunos rumores de que alguien cercano a ti tiene, pues, pelódromos, ¿no? Tiene tables, tiene acá lugares de turbios. ¿Cómo nace este pedo? ¿Por qué te culpan de que alguien cercano a ti tiene table?
Ay, espérame, así como familia, por supuesto que no. Fue el novio de la mamá de mi ex hace muchos años, me enteré por ahí. Y bueno, para empezar, yo no protejo violadores, violentadores, agresores, no porque yo esté diciendo que lo sea, ¿no? Mm. Tan no es así que ahí está el señor y no pasó a mayores. Pero lo que quieren siempre es buscarme hasta en la basura a ver qué encuentran, porque como a mí jamás me van a ver absolutamente nada, porque no soy delincuente, porque soy congruente, porque tengo mis convicciones intactas y adelante de cualquier puesto o cargo, pues así le van a hacer, inventarse cosas, echarme la culpa de lo que hacen hombres nuevamente, o conocidos o desconocidos, o lejanos, familiares lejanos, de familia política, van a buscarle, pero yo voy a seguir porque a mí no me van a encontrar absolutamente nada, yo sé quién soy.
A ti te va a hacer lo que el viento a Juárez.
Exactamente, nada. que síganme culpando
por... Que le escarben.
Que le escarben una y mil veces.
Oye, hablando de las entrevistas que has dado, hay una muy popular que precisamente tú platicas de un abuso que sufriste. Lo platicas abiertamente. ¿Cómo fue este abuso y en qué momento tú decidiste armarte valor y contárselo al mundo?
Hasta que fui feminista. Imagínate qué cabrón, porque pasaron pues más de 15 años tal vez. Fue en una fiesta.
¿15 años así, guardándotelo?
Guardándomelo, creyendo que yo era culpable. Eso es lo que nos pasa a las mujeres. Sentimos culpa, uh-huh, dolor, pena de contarlo, como si nosotras fuéramos las responsables de las violencias que cometen los hombres, que nos atacan. Pasaron los años y pues yo siempre viví con esto, como que dije, pues así me tocaba. Me fui a una fiesta, me empedé.
Igual fue normal, me empedé y la cagué.
Me quedé dormida. Y pues así me pasa. Hasta que hice conciencia y dije, ¿por qué? ¿No? A ver, si no hay consentimiento, si una mujer no puede contestar sí o no, un hombre no tiene por qué tocarte, uh-huh, ¿no? Y no tiene por qué pasarse de la raya y no nos enseñaron esto. Entonces, pues yo decidí hablar de este abuso años después, cuando fui consciente y sobre todo por dos cosas. Porque ya no va a haber justicia y porque seguramente el no haber contado mi historia, y ojalá que todas las mujeres nos escuchen, el quedarme yo callada hizo, por un lado, que este güey, uh-huh, que este violentador, agresor, fuera por la vida como si nada, viviendo feliz, sin castigo y muy probable.
Haciéndoselo a muchas más.
Ese era lo último. Y haciéndoselo a más mujeres. No tengas la menor duda, porque cuando nada les pasa, violentan a más mujeres.
Sí, es como un incentivo, ¿no? Así dice, pues no pasó nada.
Claro.
Y con otra, y
¿sí?
con otra.
Y dos, pues yo fui la única que me guardé ese dolor, ¿no? Y que cargué la culpa, y que me dio pena, y que lo veía y yo me incomodaba. Y eso es lo que pasamos las mujeres. Nos vamos, abandonamos nuestros sueños, abandonamos nuestra diversión por culpa de otros.
Te da entonces, miedo después salir, ya dices, claro, no, puta, ya no, ¿para qué voy a salir al pedo de antro?
Sí,
y así, porque
cuando es tu derecho. Cuando claro, te estás divirtiendo, cuando no estás haciendo nada malo. Entonces, decidí contarlo, alzar la voz, pero aparte contar todas las historias de todas las mujeres que me buscan, justo porque yo en su momento no conté mi historia y me hizo un daño terrible. Uh-huh. Entonces, las mujeres tienen que hablar, no sentir culpa, no sentir dolor, no sentir pena. Hemos sido muchas las que hemos pasado por ahí.
O sea, 15 años después lo contaste.
Lo conté.
Pero en ningún momento, o sea, por ejemplo, si tú vas ahorita y denuncias a este cabrón, ya no prescribe o ya no pasa absolutamente nada. O si lo denunciaste, pasó algo, no pasó.
No lo denuncié porque sí prescribe, ¿no? Pasaron muchos años, fue un abuso, no una violación. Y no hay castigo, no habría castigo. Sí habría un castigo, pues, ante el ojo público, ¿no? Tal vez a la sociedad civil sabría quién es el agresor, pero no lo podría denunciar penalmente, que me hubiera encantado, pero no puedo. Entonces ahora voy contra todos los que lo hacen y seguramente violentó a muchas otras mujeres este cuate, ¿no? Yo por eso siempre le digo a las mujeres, habla, cuenta tu historia, alza la voz, porque aparte, en el mejor de los casos, uh-huh, salvas a otras mujeres, inspiras a otras mujeres a contar su historia y a que se motiven, a que suelten eso y esa violencia y ayudemos a cada vez más y más y más mujeres que hemos vivido lo mismo.
Está cabrón, porque sí, yo me he dado cuenta en este medio de artistas, de influencers, de gente que se dedica como al medio digital, que hubo un momento, que hubo una ola de que muchas niñas se armaron de valor y empezaron a salir güeyes que a mí me caían no mal, fatal. Y decía, este güey neta me vibraba que estaba chueco. Y mira, el tiempo me dio la razón y estuvo en el bote y todo este rollo, pero...
Seguramente Rix.
Sí, justo.
Yo fui quien ayudó a Nata a acompañarla legalmente y psicológicamente.
¿Cómo se acercó contigo?
Me buscó, me mandó un mensaje, me dijo, ayúdame, sufrí violencia, acabo de entender qué fue lo que viví, uh-huh. Me contó su historia y buscamos ayuda, ¿no? Con mis abogados, con psicólogos y logramos castigo, pero pues la suerte que tuvimos con Nat, pues no la tenemos con miles todos los días, ¿no? Justo. Porque son cientos, a veces me han dicho, ay, sí, solo ayudas famosas, puta, ¿tú qué sabes? Ayudo... Pero a miles de mujeres,
claro,
que no tienen el castigo que deberían tener, como lo tuvo en este caso este cuate, que ya salió, ¿no?
Sí, pero está cabrón, o sea, ¿verdad? ¿Cuántas veces te dije, ese güey me caga, güey? O sea, no me vibra, pinche güey horrible. Y mira, el tiempo me dio la razón, pero está muy cabrón la labor que haces, de verdad es de admirarse. Neta, yo no entiendo y yo no sabría qué hacer si, por ejemplo... mi hija se empezara a dedicar a este pedo. O sea, neta, no puedo entender a tus papás. O sea, qué cosa tan pues, de nervio.
Sí, es un riesgo. Han sufrido muchísimo. Creo que hoy por hoy ya se dieron por vencidos. Ya saben que me apasiona. Ya te apoyan. Pues ya saben que no lo voy a dejar de hacer. Entonces, pues, más bien me acompañan cuando pueden. Uh-huh. Y entienden lo que hago, entienden que es una causa de vida que no voy a dejar. Porque aunque entre a la política, mi activismo va a seguir, ¿no? Y más, porque voy a tener más herramientas para poder ayudar a más mujeres. Y por mi activismo es que quiero entrar a la política. Entonces, pues ya están convencidos, pero siempre unidos, ¿no? Somos una familia que nos apoyamos ante todo. A mí no me gusta que sufra, no me gusta que se preocupen, pero pues bueno, esto escogí y esto es lo que me hace feliz.
¿Cuál es tu sueño?
Mi sueño es primero gobernar la Cuauhtémoc, luego la ciudad y luego el país.
Así día a día, o sea, vives el presente totalmente, no hay...
Vivo el presente.
O sea, no te gusta futurearle así de que en algún momento ser jefa de gobierno, presidenta...
Yo creo que, yo estoy convencida que los que llegan, uh-huh, siempre que futurean, en lugar de concentrarse en el hoy...
Dispersan la energía.
Sí, están viendo cómo le voy a hacer, entonces empiezan a robar y entonces empiezan a condicionar a la gente... Yo quiero llegar a aquí, ¿no? A la Cuauhtémoc y quiero darlo todos los días por la gente. Si lo hago bien, seguir. Si no lo hago bien, bueno, eso no va a pasar, ¿no? O sea, yo voy a demostrar día a día cómo se deben hacer las cosas y dar el corazón y dejar la garra sin intereses de por medio. A mí no me interesa enriquecerme. A mí no me interesa ser una gandalla con la gente, es que condicionarla.
Es lo que hacen normalmente los políticos. Eso es lo que hacen. No, tienes 6 años para volarte todo, sí, lo que puedas porque no sabes... Si el siguiente sexenio te van a dar ahí la chuleta, ¿no?
Así es, o tienen miedo a perder. Si te fijas, es como, ya están 3 años, o como Claudia Sheinbaum, que se fue hace 2 años a campaña y olvidó la ciudad, la dejó hecha pedazos, porque es lo que sigue, porque están pensando en lo que sigue. Uh-huh. A ver, ahorita estás aquí, da todo por la gente, hazlo bien, da lo mejor, servicios de calidad, transforma lo que te toca. Luego ya ves, y si no te toca, pues te duró 3 años y hiciste lo mejor posible, un excelente trabajo y después no importa. Entonces, sí, yo siempre he sido del presente, pero aplica en todos los aspectos de mi vida, ¿eh?
Sí, yo también
creo. Con mis parejas, con mis hijos, yo soy de vivir el hoy y tratar de... Yo creo que por eso yo ya no tengo tanta ansiedad ni depresión, porque estoy en el hoy,
Y hablando de pareja, siento que sí, y lo escuché, que te afectó también todo el pedo que has venido haciendo, te afectó a nivel personal, y ¿qué fue lo que pasó? Porque a mí sí me intriga mucho el chisme, porque yo sí viví todo el proceso a través de redes, pero nunca...
¿Nunca viste el pinche chisme?
Todos nos quedamos así, ¿y qué pasó? ¿Dónde quedó este güey? ¿Ya sabes?
Oye, hablando de chismes, ¿nunca viste el pinche chisme de un hotel y de que me quisieron, que yo estaba saliendo de un hotel y mi ex se enojó y se madrió, ¿no?
No.
Ah, pues si te gusta el chisme te lo perdiste, gacho.
Luego me mandas la liga de eso.
Luego te mando la liga. Pero es que es lo mismo, ¿no? Quisieron decir que yo estaba en un hotel... Y la neta es que sí estaba en un hotel, pero en el restaurante de un hotel, claro, en el bar. Pero como todo lo quieren, como hace rato te dije, te buscan y ahí te crean las historias. Seguramente a ti te ha pasado.
Bueno,
que
si
cuentan,
te contara,
cuentan una versión de ti, ¿no? Ay, qué macho, qué homofóbico, qué culero, que porque no defiende a las mujeres. Y seguramente lo que vieron fue 15 segundos de un video o 15 segundos de un testimonio y no vieron la historia y te, claro, y te joden, porque aparte son personas que te quieren joder.
Totalmente.
Y sí logran cambiar la opinión pública.
Eso es lo que pasa. A ver, por ejemplo, y lo estábamos platicando hace ratito.
Sí.
Y vino hace, creo que 2 episodios, Thalía. Yo tuve un percance con ella y siempre lo digo porque la gente siempre se enfoca en la mierda. No ven todo lo que hay detrás, lo bonito, la disculpa, lo que, pues lo que de verdad vale la pena ver. Se van directo a la chat. Pero, por ejemplo, ahorita que tú estabas en el restaurante, el hotel, ¿eso fue por lo que te separaste?
No, eso ya estaba separada. Yo con mi ex tuvimos muchos problemas, principalmente entrar a la política, ser activista, el desgaste, el poco tiempo que tenía, la verdad. Pues seguramente cada uno tenemos nuestra versión de lo poco que dimos en la relación. Sí. Sumado a el acoso brutal del gobierno, ¿no? A mí me llegaban cartas a mi casa que decían, tu vieja estuvo con tal güey a tal hora, provocando y calentándole la cabeza a mi ex. Uh-huh. Grado cabrón, ¿no? Sí, sí. Poca gente lo aguanta. Y después de esto, pues fueron construyendo la historia para decir que era un infiel, que es lo único que me señalan hoy por hoy, que soy un infiel, que si engañó a mi marido, que ya no tengo marido hace muchos años. Pero fue tanto el acoso del gobierno, aparte encabezado por una mujer.
Eso está cabrón.
Qué cabrón, ¿no?
Sí, sí, sí.
O sea, me cortó no solo la familia, sino un desarrollo profesional, porque aparte dijo, si ella va políticamente, no voy con ustedes, con el partido que antes, por el que antes fui diputada. Uh-huh. Pero bueno, le calentaron tanto la cabeza a mi ex que pues se la creyó y se acabó de molestar. Digo, no fue lo único, no fue la gota que derramó el vaso.
Sí, fue,
y
se
luego
acumuló todo.
Sí, y luego este rollo del hotel, pues imagínate, yo ya separada. En un hotel, en el bar de un hotel. Uh-huh. Aparte, estaba reunida con 4 personas, no sola. O sea, los elevadores de los cuartos están en otro lado, porque sí he ido, pero no en esa ocasión y no con él.
Luego les digo.
Luego les cuento esa otra anécdota. Pero pues todo lo planearon. Imagínate, mandaron gente a grabar, le calentaron la cabeza a mi ex. Y mi ex llegó encabronadísimo a creer que yo estaba... Le dijeron que yo estaba en un cuarto con un güey. Y estaba en una cena con 3 hombres, ¿no? Y se calentó y pues hubo un conflicto de 10 segundos. Cualquier cosa no pasó a mayores. Pero cómo transgiversan todo, toda una realidad.
Cabrón, para afectarte.
Para afectarte personalmente. A mí no me afecta. A mí
es
me pueden decir.
Personal y profesionalmente.
Sí, porque puedes perder trabajos, puedes perder puestos. A mí me pudo haber costado pues el que no me dieran una candidatura, ¿no? ¿Por qué nos metemos en problemas con esta vieja que le gusta andar con todos los hombres?
Te afectó más a nivel personal.
O sea, completar a mí sí. Esta vez sí. Sí, esta vez sí me afectó a nivel personal. Y pues tampoco es padre que te estén diciendo, ¿no? Que por eso 100%. Te divorciaste. O que si andas con alguien por tener un puesto. Para una persona que se ha esforzado, que tiene 2 carreras, que se le rompe la madre todos los días, siendo activista, ayudando mujeres, que quieran manipular los hechos para decir ella está ahí por ser la amante de. O sea, cualquiera le podría molestar. Yo ya me acostumbré. Es más, me encanta, me da risa. Yo soy soltera, yo puedo estar con quien se me pegue la gana. Es mi cuerpo, son mis decisiones y me vale madre.
Y hago lo que quiera.
Pero no deja de ser violencia de género, ¿no? O sea, te señalo por tu cuerpo, te señalo por tus acciones y no porque estás ahí porque te lo mereces. Te estás ahí porque vas a hacer un cambio. Y es lo mismo, ¿no?
No, vienes a mí me queda claro que, a ver, de que le has chingado y yo te veo... Todos los días en historias te veo yendo, viniendo. Ahorita que arrancaste con el tema de campaña. O sea, son unas chingas las que te metes. O sea, y por un tema de que te apasionó, empezaste a estudiar Derecho. Pero a mayor o menor escala, este tipo de cosas que te avientan públicamente para afectarte, a todo mundo le pasan.
¿A ti te ha pasado?
A ver, la revista de los martes, la Venenotas, por favor, o sea, a mí me han inventado una cantidad de cosas que de verdad ya hasta me río. Que digo, o sea, un día me gustan las mujeres, al otro día me gustan los hombres, al otro día me gustan los peluches. O sea, ya no saben ni cómo atacarme, pero cuando tú estás firme de tus valores, de tus convicciones, de tus ideales, no te mueven ni un pelo. Y eso es algo que de verdad te aplaudo, porque sí, no debe ser fácil. Uno, ser tu papá. Ser tu hijo, ser tu pareja, debe ser de verdad muy complicado y ver que tu prioridad es el bienestar de todos los demás. De verdad que sí creo que tienes unas amplias posibilidades de ganar porque sí te siento real. No te siento con un speech estudiado, no te siento con un pedo como chafa político antiguo, que es lo que estamos acostumbrados a ver ahorita con los dinosaurios, ¿no? Necesitamos... esta nueva ola de gente padre, de gente que sí quiere generar un cambio y de gente que aporta. Porque hay gente que resta, que siento que es lo que está pasando pues con todo el gobierno, la neta. Y yo nunca le entro a estos temas de gobierno porque sí creo que es muy delicado. La gente también me señala mucho así de que, ah, por esto, porque tú estás en el privilegio. Es gente que tiene muchos complejos y que los tienen que trabajar.
No, y que desde el privilegio hay que tomarlo y hay que hacer cambios y hay que hacer conciencia y hay que involucrarnos. Pero ahora que lo mencionas, sí, hay que entrarle los nuevos... los nuevos perfiles a la política, ¿no? Al gobierno, a hacerlo diferente. Pero también hay, y lo digo porque mi contraparte es así, quienes son jóvenes y le entran con las mismas mañas de quienes les enseñaron.
Pues sí, claro.
Hay que cortar eso. Por ejemplo, yo ahorita salí y dije, con todos los riesgos, no sabes el pedo que fue, porque mi equipo me dijo, no se te ocurra no hacer pendones, ¿no? Las madres estas de publicidad que están en los postes, árboles y puentes peatonales y todo el país asqueroso. Me dice, no se te ocurra.
Qué desperdicio,
no.
Aparte.
Me decía, no se te ocurra no hacerlos, ¿no? O sea, los tienes que hacer porque te tienen que conocer en toda la Cuauhtémoc. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo crees? ¿No? O sea, no, los tienes que hacer. Pero fue un pleito de horas. Sí, y les dije, no hay forma de que yo habiendo prohibido el plástico de un solo uso, que fue una iniciativa que presenté, sea incongruente y mande a hacer pendones y contamine más la Cuauhtémoc, que está asquerosa, que está llena de basura. Entonces, por supuesto que no lo hice, ya salí sin pendones, así que necesito de toda la ayuda de la gente para darme a conocer, porque si alguien es congruente hay que apoyarlo. Y yo estoy en desventaja, porque obviamente en mi contra, una mujer joven salió con toda la basura, está cometiendo ilegalidades, están pegando los papeles, está asqueroso, de verdad, te voy a enseñar, no sabes, o sea, es basura tras basura tras basura. Si queremos llegar a hacerlo diferente, empecemos por nosotras mismas.
Es que aparte eso ya está como muy retro, o sea, ya ni siquiera va por ahí.
Es que hay muchas formas, hay digital, lo que necesitamos es que la gente se involucre, que los jóvenes, que la gente que sí quiere un cambio, pues nos ayude, porque si no, pues no lo vamos a lograr, ¿no? O sea, a ver, si estoy siendo congruente, ayúdenme a publicitarme, ayúdenme a que conozcan mis causas, mis luchas, mis logros, como prohibir el plástico de un solo uso. Ayúdenme, porque si no va a poder sola. Entonces recurro a las malas prácticas que hacen de encerdar todas las ciudades. Es horrible ver los pendones tirados, duran horas en la calle, horas colgados y días. Esos pendones duran más de 40 años. Cada pendón, imagínate, multiplícalo por la cantidad de basura que
no, generan. Y todos los árboles de insurgentes tienen letreros.
Entonces, ojalá que nos volteen a ver a quienes lo hacemos diferentes y a pesar de todos los riesgos... Nos enfrentamos siendo congruentes a lo que somos y así queremos entrarle, pero...
No, ayúdenos. Yo creo que te va a ir extraordinariamente bien. De verdad, tienes, te digo, un perfil fresco, diferente a todo lo que está pasando en la actualidad. Y de verdad, quiero agradecerte también el que hayas venido al potrero, que me platicaras un poquito de todo, de lo que estás haciendo, por lo que has pasado. Y el mejor de los éxitos, ahora y siempre, de verdad, dale. De verdad, te admiro, eres una mujer muy chingona. Y me encanta que tengas esta postura, esta energía y que seas el ejemplo de muchas mujeres y de muchos hombres también.
Muchas gracias. Yo sí quiero dejarle un mensaje a las mujeres porque sé que te siguen más mujeres que hombres. Que hablen, que cuenten sus historias, que no permitan ningún tipo de violencia, porque el cerrar los ojos ante la violencia más simple... que es la psicoemocional, que te manipulen, te chantajeen, te celen, te controlen.
¿No? ¿Cómo le dicen? Gaslighting.
El gaslighting, todo eso que cerramos los ojos va escalando y nos va llevando al grado en el que estamos hoy, que las mujeres estamos siendo asesinadas a manos de la persona en la que más confiamos. Y a los hombres, que sean aliados de esta lucha, que transformen sus entornos, que cambien lo que les toca.
Antes de despedir, Tito, ¿qué consejo o cómo puedo ayudar a las mujeres?
Bueno, a los hombres que transformen sus entornos, que cambien sus comportamientos, que entiendan que todo lo que nos enseñaron durante años no necesariamente está bien, que eliminemos estereotipos de las mujeres no pueden, no saben, que nos dejen de ver como su propiedad o como objetos, porque no lo somos, somos iguales, somos pares, eso buscamos en el feminismo, no queremos ser hombres. No queremos ser más que los hombres, solo queremos igualdad, porque aunque ya tenemos todos los derechos, ¿no? Porque en el papel los tenemos, seguimos sin poder acceder a ellos en igualdad de condiciones, ¿no? A ver, y te pongo ejemplos muy sencillos. Tenemos derecho a desarrollarnos profesionalmente, a tener un trabajo. Pero seguimos ganando menos que un hombre, seguimos sin poder acceder a puestos directivos porque somos mujeres jóvenes, porque vamos a cuidar a nuestros hijos y tenemos derecho a la educación y seguimos siendo violentadas en las escuelas por profesores que se solapan entre ellos. Tú no tienes una idea. Fui a 300 universidades el año pasado. Para eso renuncié a mi trabajo, para ir a hacer conciencia en las jóvenes y los jóvenes. La cantidad de historias que me llegaron de las universidades, lo que se vive y que nadie hace nada. Y así me puedo ir derecho tras derecho. A ver, tenemos derecho a escoger con quién casarnos y de quién divorciarnos. Pero si decidimos dejar a esas parejas, nos golpean o nos matan o nos quitan a nuestros hijos sin podernos defender porque son ellos quienes pueden comprar, porque tienen el dinero, claro, a jueces y ministerios públicos. Y así me puedo ir derecho tras derecho. Entonces, ¿por qué luchamos por eso? Porque seguimos sin poder acceder a nuestros derechos en igualdad de condiciones, en igualdad de circunstancias. Porque aparte, cada mujer estamos marcadas por contextos muy distintos, ¿no? Unas en extrema pobreza, otras nacemos con la oportunidad de estudiar, pero ninguna de nosotras está libre de algún tipo de violencia. Todas sufrimos distintas problemáticas, distintas violencias, y hay que echarnos la mano y hay que platicar entre nosotras para entendernos, dejar de competir. Las mujeres no somos enemigas ni competencia. Dejar de competir entre nosotras, escucharnos.
Y qué bueno que lo dices, porque siempre es la mujer le tira a otra mujer, y eso es súper triste. Igual, a ver, entre hombres pasa de que le tiras mierda a uno, pero la mujer muchas veces la peor enemiga es otra mujer.
Es que ese dicho a mí no me gusta porque nos han hecho creer que la mujer es enemiga de otra mujer. Y hay que saber que las mujeres somos educadas bajo un machismo. Las mujeres somos machistas también, ¿no? Entonces, las mujeres somos educadas ante un machismo y por eso replicamos violencia de género, porque como bien dices, las mujeres también violentamos a otras mujeres y hay que señalarlo y hay que detenerlo. A mí me pasa un chingo, ¿no? Hay mujeres que tú eres la vieja de otras mujeres de Morena, tú estás en un partido de un violador, pues métanlo a la cárcel, senténcienlo, a mí me vale madre. Yo,
le saben, ¿por qué no hacen
claro,
nada?
Claro, yo qué chingados, ¿no? Uh-huh. Y así, todo es la mujer ejercer violencia contra otra mujer y hay que señalarlo, hay que detenerlo. Entonces, los hombres hay que hacer lo que les toca también desde donde están. Yo, la verdad, me da mucho gusto que me hayas invitado porque todos tenemos que aprender, todos tenemos que generar conciencia y tú tienes muchísima gente que te sigue, que te admira, que te respeta y que estoy segura que estos espacios van generando conciencia, ¿eh? Van cayendo 20 en mujeres, en hombres. Yo también he hecho esto.
En todos,
yo también.
En todos.
En todos.
Está cabrón.
Vamos aprendiendo y hay que. Nunca es tarde. Nunca es tarde para decir me equivoqué, cometí errores y toca hacerlo de nuevo. Toca ser una mejor persona.
Y bueno, seguramente, Ale, mucha gente va a creer que esto va a ser un espacio vendido, como mucha gente lo está haciendo. Influencers, artistas, lo que ustedes quieran. Esto no es vendido. Yo hice esto por convicción y creo que todos los jóvenes y todas las personas tienen derecho a enterarse de la realidad. No a cosas disfrazadas, no a cosas que nos están enseñando. Esto fue por convicción y de verdad quiero agradecerte. Yo te quiero de verdad brindar el espacio de lo que tú necesites, ya sea para tu campaña o para lo que sea de verdad ayudar a los demás, cuenta con mi apoyo de verdad, Ale, de verdad.
Lo que sí te voy a pedir, más allá de la campaña, porque sé que eso lo vamos a lograr, recibe a víctimas. Hay que dar a conocer sus historias, te vas a conmover a la gente, van a entender por qué luchamos, por qué nos damos a las calles, por qué nos enojamos, por qué nos duele. Cuando escuches sus historias, vas a tener otra perspectiva tú y toda la gente que te sigue y van a entender más sobre el feminismo. Si me das ese espacio, yo se los regalo a ellas para que alcen la voz ante tanta gente que te sigue.
Cuenta con mi apoyo totalmente. Muchísimas gracias,
muchas gracias.
Chico, ¡Nos vamos!
Pitaya.
Is there such a thing as a traveler? Not a Delta. Because we know on one flight, Mike in 8C prefers reality TV to reality. So we provide more than 1,000 hours of in-flight entertainment. While on the flight after, 8C is occupied by Jen, whose favorite snack is tea. That's why we provide fast, free Delta Sync Wi-Fi available for SkyMiles members. Because at Delta, we know.
Refill?
Everyone flies their own way. Delta, keep climbing. Free Wi-Fi available on most domestic flights. Terms of use apply.
Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana.
Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. Las toallitas desinfectantes de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol.